vamos a ocuparnos de este tema. No lo voy a calificar, pero que tuvo mucha repercusión en la prensa, los diplomáticos rusos en la mañana de la Navidad, cuando se negaron a prestarse a someterse a un control de alcoholemia en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Recoleta. Digo, ha tenido un montón de prensa, de repercusiones. Hay una polémica respecto de cuáles son las inmunidades que tienen los diplomáticos y cuáles son las obligaciones que tienen los diplomáticos en cualquier país. Hay un convenio, hay un protocolo internacional que establece las inmunidades. Un auto diplomático no puede ser registrado, no puede ser detenido. Y hay otros artículos que dicen los diplomáticos tienen que ajustarse a las normas del país donde viven. ¿Cómo se encuentra el equilibrio en situaciones como la que vivió y derivó casi en un conflicto, no sé si todavía, ¿no?, con Rusia? A ver si nos ayuda Juan Negri. Juan es politólogo, es director de las carreras de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Vitela. Bienvenido, gracias por atendernos, Juan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo va?
El tema dio, por supuesto, para muchas opiniones. ¿Y vos nos ayudarías a definir sobre los convenios, el de Roma? Hay un artículo claramente que dice inmunidad absoluta para un vehículo diplomático. Y hay otros que dicen, lo obvio, un diplomático no podrá pasar en rojo un semáforo. ¿Cuál es el punto de equilibrio en una situación como la que se vivió en Buenos Aires, Juan?
Bueno, lo que sucede es que las convenciones internacionales lo que buscan es fluidez en los vínculos y sobre todo regular la situación de las, sobre todo las embajadas y el personal diplomático, pero a lo que apunta es a situaciones de mayor envergadura. Esto quiere decir que no puedan invadirte la residencia diplomática, que no te puedan detener de manera arbitraria, porque lo que el origen de estas convenciones es sobre todo tratar de mantener vínculos diplomáticos entre países que se llevan mal, ¿no? Es decir, en situaciones de muchísima tensión, como por ejemplo la que se vivió entre Argentina y Venezuela. Esto es un tema. Es decir, la embajada rusa exagera cuando dice que acá hay una violación grave al derecho internacional. Es decir, las convenciones no están pensadas para temas tan menores. Y después, la misma convención de Viena, y esto ha sido subrayado varias veces en el día de ayer y anteayer, establece muy claramente que los diplomáticos tienen que obedecer las leyes, es decir, no pueden pasar en rojo, por decir una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que es curioso, me parece a mí, que la policía haya decidido parar un auto diplomático. En general, los oficiales diplomáticos no hacen esas cosas, la policía no detiene autos diplomáticos, pero no estamos frente a una violación del derecho internacional. Los rusos no deberían haber tomado alcohol. Lo cierto es que la policía de la ciudad no puede, por ejemplo, incautar el vehículo, ¿no? Eso está claro que no lo puede hacer.
A ver, ese punto es clave. La policía... dejo por un minuto lo que acabas de decir, llama la atención que la policía haya detenido vehículos con chapa diplomática. Pero una vez que los detiene, el conductor, quien está conduciendo en una calle de Buenos Aires, sea diplomático, sea arzobispo o sea rabino, no puede estar alcoholizado. ¿Cómo se hace para no violar convenios internacionales, pero proteger a terceros, por ejemplo, a las madres del dolor, ¿no? La señora Perrone, madre de un chico de 14 años, víctima de alguien que conducía alcoholizado. Dice, ¿cuál es la clase de argumento por la cual se podría permitir que un diplomático, por serlo, pueda conducir alcoholizado y eventualmente matar a alguien? Es un razonamiento casi lineal, por lo simplificado, Juan, pero ¿qué se le responde?
No. La Convención de Viena, artículo 41, dice muy claramente que los diplomáticos tienen que obedecer las leyes. Y eso quiere decir que, por ejemplo, no es que pueden pasar en rojo o manejar alcoholizado. Yo lo que dije es, a menos que, yo esto no lo sé, digo, a menos que el auto haya mostrado evidentes signos de estar alcoholizado, me llamó la atención, no digo que no lo pueda hacer, me llamó la atención que la policía lo haya parado, porque en general la policía Esa, precisamente por todo esto, para no generar este tipo de conflictos, a los autos diplomáticos no los detiene. Pero no que no lo pueda hacer. Entonces, pensando de vuelta en las infracciones de tránsito y en este tema de las madres del dolor, no, definitivamente, en este caso hay que labrarle una multa si el tipo estaba alcoholizado. Por ejemplo, imaginemos que pasa en rojo, hay que labrarle una multa al auto diplomático. Esto no es una violación de, de la Convención de Viena, porque, insisto, el artículo 41 muy claramente dice que los diplomáticos tienen que someterse a las leyes del país donde viven.
Claro, por ejemplo, Diego Aguilar, que ha sido, como todos sabemos, embajador en Estados Unidos, en China, en Brasil, en la Unión Europea, decía, no tenía derecho yo por ser embajador a tapar, por ejemplo, la salida de una cochera, ni la bajada en la vereda para discapacitados. Pero, ¿qué sucede? ¿No podés remover un auto diplomático que te está cubriendo la salida de un garage?
Se le puede hacer una multa, pero no se puede remover, exactamente. Porque eso es un bien diplomático y ya ahí estás entrando en la convención, digamos, efectivamente. Entonces, vos, típicamente lo que haces es le labras una multa, pero no te lo puedes llevar. Que también es lo que pasó acá, porque como también se señaló en estos días, ¿no? Cualquiera de nosotros se puede negar un test de alcoholemia, pero ahí la policía te puede incautar, te das una multa y asume que estás alcoholizado. En este caso, por ejemplo, el auto no se lo pueden llevar, no se lo pudieron llevar.
Te agradezco el aporte, como siempre, Juan. Muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Si no nos escuchamos antes, feliz año nuevo y muchas gracias por todo lo de este año, por todos los saludos.